vamos a por una nueva entrega de los capítulos, que son 65, ni más ni menos, que Fernando Bailet nos ha ofrecido desde el año 2006 hasta nuestros días. Y aquí está de nuevo una mañana más y le agradecemos mucho, pero no hace falta que te diga grandes cosas. Fernando, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Una vez más, a Radio Laredo, que hoy nos quieres contar lo que es el Arrabal, que todos tenemos, creemos que lo tenemos claro, pero me da que hay más dudas de las que en un principio podríamos pensar, ¿verdad?
Pues hombre, la evolución de los tiempos y de los conceptos y los desarrollos urbanísticos, sobre todo de un tiempo para acá, ¿no? Modifica tanto los espacios que al final se acaba perdiendo el origen de las cosas, incluso los términos. La palabra esta de arrabal, que de hecho tiene un tono un poco, como vamos a decir, como despectivo, ¿no? De hecho, la palabra arrabalera o arrabalero y tal, pues, gente que tenía pues poca educación o pocos recursos o no sé. Incluso aquí ocurría algo parecido. Hombre, con el crecimiento de las ciudades y todas estas cosas, pues al final, yo creo que me contó alguien de Santander que donde Cajo, ¿os acordáis de la calle Cajo donde estaba, no sé si la sede de Teca, el famoso Teca, cocinas, sí, sí, fregaderos, no sé qué, y luego había un equipo ciclista que duró, sí, ¿no? Entonces, bueno,
está más
pues,
allá de Valdecilla.
Sí, Valdecilla Sur, esa zona nueva que hicieron, bueno, pues tirando hacia los centros comerciales.
En Castillo,
calle,
ahí, sí.
Entonces, bueno, pues yo, alguien me hablaba cuando le decías, no, tú eres de Cajo, se molestaba. Y decía, ¿y por qué tal? ¿Y qué te está diciendo? No, es que me están encuadrando en los arrabales de Santander, ¿no? Bien. Aquí tenemos un término, el de arrabal laredano, que, bueno, pues que también existió como tal y que identificamos, como creo que has dicho, con la calle San Francisco y nada más, ¿no? Bien, en realidad es parte del arrabal, sí, la calle San Francisco. Y todo este tema que os vamos a comentar hoy o que os voy a comentar viene un poco a cuento de que, pues bueno, se va a hacer una próxima publicación en Laredo. A cuenta de que en el convento de San Francisco ya sabéis que tenemos un pejino que hace pinta al fresco, ¿no?
Fresco,
hace
sí,
murales al fresco. Entonces, a cuenta de esos murales, se va a sacar una pequeña publicación sobre el convento, sobre esos murales y sobre ese enclave. Entonces, de la mano de Amigos del Patrimonio, en este caso, me llamaron y me comentaron si yo podía hacer la introducción del espacio, puesto que en su día, cuando nace de manos de Amigos del Patrimonio también, eso de los secretos de las ermitas, o las tardes de las ermitas, o los conciertos de las ermitas, sí, fue al principio, lo hicimos para reivindicar el espacio abandonado que estaba completamente y donde se pensaba incluso meter un ascensor para abordar las dos plantas de la Casa del Mar entre lo que es lo que queda del ábside de la ermita del Espíritu Santo y el edificio nuevo, ¿no? La Casa del Mar y lo que fue el ambulatorio también.
Sí.
Entonces, ahí a mí se me invitó ese día a hablar sobre ese enclave y, en concreto, hay una cosa muy curiosa de Octavio Paz que ahora os voy a contar, y es que la arquitectura, de alguna manera, los edificios son un poco los delatores de la historia. Pues pasa que igual, o sea, a mí me dice gente que viene a visitar Laredo y se quedan pasmados viendo Santa María. Pero bueno, a ver, ejemplo, me decía un señor, y sin tono peyorativo, nosotros en Baracaldo, que somos 500.000... que no lo sé, y no tenemos una como esta, es refiriéndose a la iglesia, ¿no? Claro, vamos, si nos vamos a la Edad Media, pues Bilbao tiene un fuero 100 años posterior al de Laredo, y nace como villa, de la mano de López Diego de Haro, Laredo 100 años antes, de la mano de Alfonso VIII, y los edificios siempre van acompañados de la historia del lugar.
Claro,
claro, donde veas una gran catedral, el Empire State o lo que sea, detrás hay una historia que cuenta el origen y el porqué. Y aquí ocurrió un poco con el edificio y vamos con el tema del arrabal. A ver, conocemos normalmente por arrabales un conjunto de edificaciones que surge, ¿no?, casi de manera espontánea una vez que las zonas ubicadas en el interior de las murallas, estamos hablando, esto nace en la Edad Media, se vuelven insuficientes para albergar a toda la población.
O sea, como no hay sitio suficiente dentro de la muralla,
se ocupa el espacio exterior o, bueno, los alrededores, como llamamos,
se empieza con cabañas y se acaba, pues, como se acabe, ¿no?
El concepto también se utiliza para describir el extremo o los otros extremos de una población que acaba, al final acaban juntándose a los espacios, incluso teniéndose que modificar el recinto amurallado. en tiempos posteriores, que es cosa de lo que nos pasó a nosotros. La muralla se prolongó al arrabal, ¿no? El término arrabal, en realidad, esta palabra comenzó a usarse respecto al desarrollo urbanístico de las ciudades medievales europeas. Es muy de aquí, como tantas cosas, y puede decirse que la idea de arrabal está vinculada a esos diseños urbanísticos de entonces. Entonces, aquí, cuando hablamos de la Puebla Vieja y de la historia de la Puebla Vieja y del conjunto histórico-artístico, hablamos de Puebla Vieja y arrabal. De ahí viene un poco, vamos a encasillarlo mejor. Bueno, pues si nos retomamos aquel origen de Laredo tan comentado aquí, aquella villa de Realengo, al lado del mar, en la que funda Alfonso VIII, al que llamaban el Bueno o el de las Navas, eso se está perdiendo también. No tiene una calle en Laredo el fundador de Laredo, curioso. Allá por el año 1200, ya ha pasado tiempo, basta comparar la zona de la antigua ciudad y la zona alta, ¿no? Lo que sube por la escarpada falda de la Atalaya, que ocupa gran parte de vamos, no llega arriba, pero vamos hasta el cementerio, es todo lo que fue la antigua Puebla Vieja, ¿no?
Sí.
De hecho, ahí estaban las murallas, justo detrás de la iglesia. Y bueno, pues si comparamos los dos espacios, lo que es el arrabal, la zona baja y la zona alta, ya los podemos diferenciar. Espacios que separaba un pequeño río que la gente no sabe ni que existe, que es el Barrio o Barro. Lo que es hoy la calle Rebellón, está, bueno, Emperador Rebellón, por ahí discurre, desemboca o acaba, pasa un riachuelo, río soterrado, que se llama Barro o Barrio. De ahí viene lo del río Barrio. Y ahí se separaron ambos espacios, lo que era la Puebla Vieja o Ciudadela y el arrabal, que nace a partir de ese río subiendo hacia la montaña, pero no pudo ser de golpe por tema de ocupación de ese espacio por el mar. Bien, bueno, pues tenemos diferentes versiones de tal ocupación, y tirando un poco de bibliografía, como siempre, yo no me invento las cosas, las leo y luego os las cuento, o me las cuentan y luego os las cuento.
Sí.
Y algún otro dato.
Y citas la fuente, sí.
Y cito la fuente, eso sí, cosas que se deben de hacer. A ver, intentaremos explicar el porqué, ¿no? A ver, según Abad Barrasús, el que fue ilustre director y filólogo del Instituto Bernardino, cuando escribió aquel libro sobre el arrabal y el convento de San Francisco, dice en uno de sus párrafos así: fue con toda seguridad en los siglos XIV y XV cuando en Laredo hubo de plantearse ya en serio el problema de su espacio urbano, ya que se iba quedando pequeño, al convertirse en teatro de operaciones de los grandes acontecimientos nacionales, con la frecuentación de sus rúas y de su puerto por los más relevantes artífices de aquella España. Para esa misma frecuentación, se me ha atascado, planteaba a Laredo un grave problema. El ensanchamiento de su circuito, poco menos que en angustioso dogal, y al propio tiempo que se ampliaba la capacidad de su puerto, se pensaba en ampliar también el cinturón de la muralla, añadiendo nuevos terrenos para su ensanche, que se hacía cada vez más urgente. La geografía, empero, planteaba grandes exigencias. El mar y a su frente, que tardará siglos en perder su terreno, al oeste estaba el Asón, que era la frontera natural y espaciosa, y la propia villa y puerto, que también tenían idéntica necesidad de expansión, en noble pugilato con la misma Laredo, creando situaciones de más en más veces conflictivas, traducidas en pleitos, continúa diciendo, interminables. Al este, las abruptas y cortadas estribaciones del monte Candina. Yo aquí hago una pequeña puntualización, lo leo literal. El monte Candina yo creo que nos pilla mucho más allá que el Risco. Posiblemente yo creo que la cosa iba más al Risco que a Candina, o Seña. Pero bueno,
o Valverde igual, ¿no?
Posiblemente. Lo que pasa es que él cita Candina, bueno, pues geográficamente por orientación, pues podemos decir que hacia la zona este estaba Candina. Dificultaban en su osquedad que la villa se aupara sobre su encuestada loma. Solo le quedaba la solución sur, y en esa dirección se hizo el ensanche, surgiendo lo que conoceríamos para siempre como el arrabal, con dos calles fundamentales, Rúa Santi Espíritus y Rúa San Francisco. Esta última en su inicio conocida como la calle Cordoneros. Ahora vamos a comentar eso también. Excelente argumentación de Abad Barrasús, a la que habría que añadir que se ha comido que esto estaba de alguna manera delimitado por un río. Yo creo que el tema es que cuando él hace, que no es que se le olvidase, posiblemente se le fue un lapso sin más, eso ya estaba soterrado y abovedado, y ya por ahí discurría una carretera que llamábamos la carretera de Bilbao, siempre, ¿no? La carretera del Risco. Bien, vamos a profundizar un poco más en el asunto y sobre todo en las edificaciones, que son un poco las que nos cuentan, las que son testigo mudo de la realidad, ¿no? creo que fue Octavio Paz, el poeta, el premio Nobel, el que dijo aquello mexicano, el que dijo aquello de que la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Así que partiendo del texto anterior que nos contaba Barrasús, y como prueba del 9, basta ver y analizar los edificios más antiguos que acompañan ese espacio para comprender y poder fechar, mejor que peor, cuándo se colonizó ese lugar, ¿no? A ver, edificios como la Puerta de San Lorenzo, que también llamamos el Arco de la Calzada, la Puerta de Bilbao, que está datada hacia el 1415, dentro del gótico. Los restos de la ermita del Espíritu Santo, lo que queda ahí del antiguo hospital de peregrinos, que estaba datado en el 15, y esa ermita, que vamos a profundizar más en ella. Las ruinas de la denominada Casa del Clérigo Pelegrín, que también nos pillan en la calle Cordoneros o San Francisco, y que, bueno, nos queda la puerta y poco más. Y luego sí, es verdad que está el magnífico convento de San Francisco, pero que es posterior, ya es del siglo XVI. Bien, vamos a ver, vamos a comentar, empezaremos por la hermosa y minúscula ermita, porque es la más antigua, la que está posiblemente datada más allá. De corte románico, que formó parte del antiguo hospital de peregrinos y que disfrutaba del mismo nombre, el Hospital del Santi Espíritu, la ermita y el hospital. Solemne y haciendo esquina en lo que antaño fue la calle Cordoneros, de Cordones, ahora lo explicamos mejor. La actual ermita está completamente demolida y el hospital ya no es el del 15, sino que hay una reconversión del siglo XVIII que hizo la Fuente Fresnedo, con lo que no podemos tampoco justificar que ahí estuviese ni esa ermita ni ese hospital en un tiempo determinado, a no ser que nos ciñamos a lo que dicen los autores. No se ponen de acuerdo los autores sobre su datación. O sea, dice el cronista laredano Massimino Basoa, cronista oficioso, que esta capilla se fundó anexa al antiguo hospital de la villa, es decir, para este autor el hospital ya existía, con elementos arquitectónicos que nos recuerdan al románico, y fue mandada a construir en 1492, siglo XV, por García de Escalante y su mujer, doña Catalina Fernández del Castillo, para ser enterrados en la misma. O sea, aquellas tradiciones de enterrarse o acogerse a sagrado para ganarse la vida eterna, ¿no? Entonces, sin más duda, Basoa no es la fecha en el siglo XV, porque dice que hay un señor que hace esa capilla o que construye esa capilla para enterrarse. Sin embargo, el desaparecido también, ya al final, García Guinea, nos comenta en su obra del románico en Santander algo diferente. Nos dice, frente al convento de las monjas, se refiere, o al Beaterio de Santa Isabel, lindando con la casa de los Alvarado, o vamos a decir de las monjas que están ahora, las trinitarias, de San Francisco. Existe en la red de una pequeña iglesia, más bien capilla o ermita, testigo con Santa Catalina del viejo Laredo románico. El aspecto de esta capilla humilde nos inclina a suponerla, al igual que Santa Catalina, de una cronología avanzada, ya tocando posiblemente la primera mitad del siglo XIII. Estaremos a mitad del 1200. Ajá. Y nos está diciendo Basoa que es del 15. O sea, aquí hay un salto casi de 300, 250 años. Seguimos. Por otro lado, otro autor, Enrique Campuzano, integra esta capilla, la más antigua, la del Espíritu Santo, que es el edificio más viejo, con la puerta de Bilbao seguramente, dentro de la corriente del gótico rural, influido por la tradición románica, y relaciona sus canecillos con los de la iglesia de San Bartolomé de los Montes, en Voto, lo que la llevaría a una cronología de finales del 15. Es decir, la fecha, dos siglos después, que García Guinea, como Basoa. Él se queda más en las fechas de Basoa. A ver, hay que tener en cuenta, vamos a ser realistas, que hoy también se construyen con arcos de medio punto, con lo que los estilos se repiten, y no es románico lo que hagamos hoy, como es normal, ¿no? Bueno, ¿qué hay de verdad en todos estos datos? ¿Podemos contrastar alguno? Pues yo creo que sí. Vamos a ver, no es lo mismo para este asunto que nos ocupa que esa capilla, que ese espacio sea del siglo XIII que del XV por razones obvias. O sea, si allí ya había algo en el siglo XIII, es que se podía caminar por allí. Y justamente pues es el estilo arquitectónico en el que los diferentes historiadores o cronistas pues se lían. Bien, abundando en lo mismo y partiendo de un manuscrito del siglo XVI, escrito por el licenciado Clemente de Escalante y transcrito por De la Pedraja, se hace alusión a la construcción de la Torre del Santo Espíritus en 1382. A ver, si esta torre se alojó en el solar donde ahora está la capilla, podría pensarse quizás en una amplia reconstrucción a partir del 15. O sea, que tiras una y haces otra.
O se aprovecha parte de, la,
efectivamente,
de las
pero,
paredes, ¿no?
Pero en el mismo
lugar... ¿había una torre ya en 1300?
Ahí está el lío. Es que ahí es donde vamos a un poco a aclarar. O sea, es decir, que según el manuscrito de 1382, se construye una torre en un solar, con lo que todavía no se había construido la capilla en cuestión. Se habla de un solar, y estamos hablando de 1382, estamos hablando de un solar en el siglo XIV.
Sí.
Con lo que en el XIII no había capilla, uh-huh. Si era un solar. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí, sí.
Me vais siguiendo.
Sí.
Bueno, ahí está la cosa.
Es una pena. Bueno, ya nos gustaría que fuera del siglo XIII, pero...
No, no, yo por mi parte...
Ya, tú ni quitas ni pones, ¿no?
Dejamos la puerta abierta. Bueno, a su vez hemos de barajar, para ser más precisos, todo lo que se pueda, ciertos datos. A ver, la historia de la construcción de las torres o de las casas torres es muy antigua. Y hubo tradición en que los nobles, la gente, la nobleza, pues para poder y prestigio, para representar su poder y su prestigio, hiciesen una arquitectura civil inclinada a lo que es la torre o casa-torre. Casa de torre señorial o defensiva. Tenía las dos virtudes, porque aparte de que era de piedra y era muy alta y estaba almenada normalmente, como ocurría aquí en Laredo, pues la gente, cuando tenía problemas con el vecino, se metía y desde su casa se defendía. De ahí vienen las ventanas, sí, saeteras y toda esa historia que tenemos todavía, ¿no? Bien. Bueno, pues ciñéndonos un poco a ese tema, tenemos que decir que no todo fueron torres y casas torres, porque también había cosas, vamos a decir, edificios de menor cuantía, ¿no? Y aquí en Laredo se construyeron la Torre del Santi Spiritus, por ejemplo, que está datada en 1382, que bien pudo estar en el solar que ahora ocupa la capilla, a no ser que alguno de los autores haya liado. Pero claro, estos documentos son muy antiguos. Claro, si Laredo no se funda hasta el año 1200, antes aquí la población era mínima. Decían que ya había unos benedictinos en San Martín, pero poco más, uh-huh, los que pescaban ballenas. Bueno, tenemos otra autora, que es Carmen González de Echegaray, y esta nos dice, y coincide en sus planteamientos con el manuscrito del licenciado Clemente que hemos citado allá arriba, del siglo XVI, que dice: la casa Torre Santi Spiritus fue construida en 1382 por Diego González de Escalante, asentándose así definitivamente este linaje en Laredo. Es decir, los Escalante no se asientan aquí hasta 1382. Y el primero de la estirpe es un tal Diego, que viene desde Burgos, uh-huh, y en un solar de lo que hoy es el Arrabal, bueno, lo que entonces era el Arrabal, o la calle Cordoneros, ahora vamos ahí también, sí, se construye una torre, me imagino que para vivir en ella. Sería una torre, casa-torre o torre defensiva, pero para vivir ahí, ¿no? Tanto el nombre de Santo Spiritus como el de Diego, ya lo comentamos aquí en su día, aparecieron escritos en el antiguo retablo que hubo en la capilla del Espíritu Santo, que ya se retiró y que hoy en día está prácticamente desaparecido. Y coinciden y vienen a reforzar la teoría de que esa capilla en cuestión fue promovida, y no antes de 1382, por alguien de la familia Escalante. Además, queda claro que lo que se construye en esa fecha no es una capilla, sino una torre, uh-huh, con lo que la capilla tiene que ser posterior. Bien. Por otro lado, los historiadores también vienen a coincidir en que la fecha de la repoblación del Fuero de Laredo es de 1200 y que entonces Laredo no tenía una población ni un núcleo urbano destacable. Se habla de la existencia del antiguo monasterio benedictino de San Martín,
sí,
que sería del siglo XI, su iglesia románica y su espadaña y poco más. Edificaciones ni Santa María. Uh-huh. Laredo se funda entonces, como dijimos, en la falda de una montaña de Ofitas, una roca volcánica, una erupción volcánica, sale eso y se mete en el mar. Al lado del mar, y potenciar su puerto fue uno de los objetivos de Alfonso VIII, tan dicho aquí en esta emisora, y las primeras edificaciones, las murallas y la iglesia, serían de los albores del siglo XIII. Es más, según un manuscrito que hace un tal Lucas Gutiérrez del Palacio, las murallas de Laredo son de 1254,
toma,
supongo,
ya
sus inicios. Están fechadas.
Sí, sí.
O sea, mucho anteriores a todo lo... Bueno, o contemporáneas con la iglesia y con todas las edificaciones de piedra, ¿no? Bueno, yendo más ahí al asunto, es a partir de entonces, y solo entonces, una vez de que se funda Laredo, ya se empiezan a hacer las murallas, las primeras edificaciones, gracias a la retirada del mar... Hay que esperar a ese problema que tenemos aquí tan perentorio, que es lo de la isostasia. En el siglo XX, a principios del XX, es cuando descubrimos que toda esa arena que tenemos pues es una acción geológica del mar que se van depositando y que tenemos mala solución, vamos perdiendo calado con los puertos. Y al que le comento hoy en día, el turista que viene o peregrino, que donde está hoy el antiguo ayuntamiento, ahí estuvo la primera dársena del siglo XIII, se te queda mirando con cara de susto. Dice, bueno, pero aquí, pues aquí hay casas, coches y carreteras y aceras y bancos. Y después sí, pero aquí llegó el mar. Estamos hablando de hace 800 años. Parece una broma, pero es una realidad. Entonces, cuando ya se llena la ciudadela, como hemos dicho, y se vuelve un espacio angosto y que ya pues la gente no cabe y hay que seguir construyendo, porque aquí siguen viniendo barcos, siguen viniendo mercancías, sigue viniendo gente, necesitas cada vez hospedar a más. Incluso cuando ese comentario tan traído al uso tantas veces, ¿no? Cuando viene el famoso Carlos I, Carlos V, ¿no? 56 navíos, se presenta de sopetón, hemos hecho una cuenta de la vieja, vamos a decir que entre un navío y otro, números redondos, 100 personas, me da lo mismo 50, tú multiplicas 56 navíos por 100 personas y te salen 5.600 personas de golpe aquí a comer y a dormir en Laredo, ¿no? ¿Dónde los metes?
No, no, imposible. Vale,
ponme la mitad, venga, no eran 5.600, eran 3.000, 4.000, tampoco. Bien. Por otra parte, si observamos la morfología de ese enclave, de lo que llamamos el arrabal, hay una cosa curiosa ahí, y es que las edificaciones que estamos comentando datan todas entre los siglos XIV y XV. O sea, ya hemos descartado que la capilla sea del XIII. Y entonces, tal vez de las más antiguas sean la Casa de los Alvarado, recientemente arreglada, de la que contan las leyendas urbanas que tenía un pasadizo subterráneo que la comunicaba con la puerta defensiva de San Lorenzo. Cosa que me comentó el arquitecto de aquí, Pepe Alba, el arquitecto pejino, que ellos han hecho la remodelación de la casa y han revuelto el sótano, no han encontrado pasadizo alguno. Pero bueno, alguien me dijo también que cuando los hechos se convierten en leyenda, es mejor no escribirlos. Luego estaría la puerta de San Lorenzo, que ahí la tenemos, el viejo, también reconstruida, pero que formaba parte de la muralla y que además era doble, por seguridad. Luego estaría el Hospital de Peregrinos, que hemos hablado del 15, que luego remodela Fuente Fresnedo. Y por otro lado, otro edificio tan emblemático como el Convento de San Francisco, que es por el que hemos comenzado hablando y que da nombre a la calle, sabemos que hasta el siglo XVI, hasta la peste de 1568, no se comienza a edificar. Los franciscanos, cada vez que venían aquí, el Cabildo de Santa María los corría a gorrazos.
Sí, por si acaso, la competencia fuera.
La competencia fuera. Bueno, entonces es a raíz de esa peste y de la bajada de los franciscanos cuando ya tenemos ese edificio que se comienza a hacer, porque los laredanos agradecen esa labor asistencial de los franciscanos dándoles un terreno y dejándoles hacer su convento y que hiciesen sus entierros, sus misas y sus fandangos. Bueno, pues para rematar esto de los antiguos edificios, terminar diciendo o comentar, paradójicamente, también en la calle Cordoneros, a ver, el nombre de Cordoneros viene de que antaño los gremios oficios dentro de las ciudadelas eran los que daban nombres a las diferentes calles. Entonces aquí hemos tenido, creo que hemos comentado, que teníamos la calle Carnicerías Viejas. Cuando hubo más carniceros pasamos a las carnicerías nuevas. Teníamos ahí abajo la plaza de herradores. Y luego tuvimos la calle Cordoneros, que era un oficio artesano medieval que se encargaba de la elaboración de objetos textiles que estaban basados fundamentalmente en la elaboración del cáñamo. Sobre todo jarcias, estamos hablando de un puerto, ¿no? Cables de embarcaciones, redes de pesca, cordeles, hilos y cuerdas. A veces también esta gente emplearon el algodón y el lino o la lana y se dedicaban a elaborar todo lo relacionado también con las monturas de los caballos, las cinchas, los fajas, claro. Efectivamente. Y de hecho, en ciudades como Zaragoza o Córdoba, hay muchas más, pero yo lo he encontrado porque rezan como tal, se constata la presencia de judíos, tanto en hombres como mujeres, en el oficio de cordoneros. Aquí podríamos abordar otra vez el tema que ya hicimos en su día de rúa yusera, si viene de rúa de abajo, yuso, o viene de cementerio judío o macaber, porque sí es verdad que de Laredo salieron en la expulsión de los reyes católicos muchísimos judíos, porque bueno, pues, y de hecho otros se convirtieron, ¿no? Como sí, los mori y demás. Bien. Rematando un poco ya la jugada, porque lo tenemos bastante bien, tenemos ahí que nos aparece en el arrabal la casa del clérigo Pelegrín, aquel que dice Alfonso VIII, su dilecto clérigo o amado clérigo, al que le encomienda la repoblación de Laredo del año 1200, y al que le deja la bolsa con las monedas para que vaya haciendo murallas, iglesia, instalando colonos y para sus gastos, me imagino. Pero claro, esta casa, la casa famosa del clero Pellegrín, nos aparece en la calle Cordoneros. Y es muy difícil que si el clérigo Pellegrín anduvo por aquí del 1200 en adelante, pues que la casa aparezca en un terreno que se ocupa en el siglo XIV o XV, 200, 300 años después. Por razones obvias, no puede ser la casa del clérigo como tal. Viviría en la ciudadela, si es que tenía casa. O luego iba y venía todos los días al monasterio de Puerto en Pinaza, cosa que dudo. Hombre, cuestión que no es óbice para que un pariente o descendiente del citado clérigo construyera ahí su casa tiempo después. Hablábamos antes, a micrófono cerrado, que cuando hace el viaje don Peregrino Zuller, aquel canónigo suizo que mandó en 1660 el Vaticano por aquí, por la zona de Cantabria, a ver si nos concedían ya de una vez la diócesis de Santander o de Cantabria como tal y no dependíamos de Burgos, este se quedó asustado según iba haciendo el recorrido, porque en la mayoría de las poblaciones los curas estaban casados, o arrimados, o amancebados, o tenían hijos. Entonces, bueno, que la casa del clérigo Pellegrín pudiera pertenecer a un descendiente, pues no es una cuestión baladí, ¿eh? Podía ser y sin más. Y rematando la jugada, entonces nos quedaría la casa de los Villota, que dicen que es una de las cuatro famosas familias fundadoras de Laredo. A ver, ahí también lo de familias fundadoras nos estamos extralimitando, porque sí. Claro, si hemos dicho que los Escalante no vienen hasta aquí, el famoso Diego hasta 1382 y Laredo es del año 1200, pues hombre, ni los Escalante ni los Villota llegaron con Alfonso VIII, sino que se fueron acomodando después y luego se les da el título de fundadoras. De hecho, justo al lado de la casa del clérigo Pellegrín estaba la casa almenada, porque hay fotografías antiguas, de la familia Villota. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, se cayó. Yo todavía he podido ver alguna foto donde incluso se ven las almenas que separaban una y otra, y de la casa del clérigo Pellegrín ya sabéis que nos queda parte de la puerta, lo que es el dintel.
La portalada, sí.
Un poco más, ¿no? Bueno, pues vamos a ir rematando. Por lo tanto, el crecimiento de Laredo se prolongó, ocupando el arrabal y se hizo, murallas incluidas, invadiendo la zona sur. A pie de montaña, ya que hacia el este estaría la dársena y por lo tanto el mar. Y en ese nuevo enclave, abandonado por el mar, terreno desecado, es donde nos aparecen una serie de edificaciones con mucha historia y que, con los datos que nos dan, nos ayudan a fechar la ocupación de ese lugar en el tiempo. Tenía razón Octavio Paz entonces en que las edificaciones son un testigo insobornable, ¿no?, de la historia de un lugar. Parafraseando al citado al principio Abad Barrasús, coincidimos entonces en decir que creemos que este ensanche hubo de producirse, como arriba se apuntó, entre los siglos XIV y XV, que la cerca o la muralla estaba ya hecha en la primera mitad del XVI, cosa que se deduce de las obras de arreglos que en ella realizó el Ayuntamiento de Laredo, tal como consta en el libro de cuentas del Ayuntamiento, en los legajos 5 y 4, en el que se asientan diversas partidas económicas de reparación de las murallas allí efectuadas. O sea, que en el siglo XVI las murallas ya se habían extendido desde la ciudadela a el arrabal. Curiosamente, cuando habla Basoa también del paso al arrabal, habla de los cuatro cantones,
sí,
que es para vadear o para cruzar el barrio, el río, antes de que fuese abovedado o soterrado. Hay más o menos entre lo que es la calle San Marcial y lo que fue la calle Nueva, hoy donde está el Buen Pastor, la calle Fuente Fresnedo, se llamó calle Nueva, hay para vadear el río, para pasarlos, había cuatro cantones donde tú dabas cuatro saltos y pasabas de orilla a otra sin mojarse, de una orilla a la otra orilla sin mojarte los pies. De ahí viene la historia, ¿no? Bueno, pues remataremos diciendo entonces que gran parte de los arrabales y la historia de los arrabales y de nuestro arrabal surge en la Edad Media y que, aunque en la actualidad tenga connotaciones precarias o marginales, no fue así en sus inicios. En un primer momento se formaron fuera de las murallas, murallas que posteriormente se ampliaron, como hemos explicado, y como es nuestro caso, quedando así incluidos dentro de la villa, formando parte de ella, ¿no? En esa misma marginalidad citada, además de las diferencias arquitectónicas de las construcciones realizadas por sus primeros pobladores, que hemos comentado, también estarían las diferencias económicas, ya que una gran mayoría de los que en esa zona habitaron en cabañas, No hay edificaciones nobles de piedra, ni casas torres, ni torres. Hicieron lo que pudieron.
Cabañas, cuadras y demás.
Efectivamente.
Sí. Y talleres.
Y de ahí es de donde viene el primigenio nombre de la calle, antes de meter el convento de San Francisco, ponerle San Francisco, y suponemos que esa gente se instalaba ahí por falta de recursos suficientes para estar dentro de la urbe, porque me imagino que pasaría como hoy en día, que la edificación dentro de la urbe sería mucho más cara que fuera de la urbe, ¿no? De lo que era la ciudadela medieval. Aunque paradójicamente en este caso también encontramos que familias prominentes como los Escalante, los Alvarado, los Villota o los Pellegrines o Pellegrín de aquel Laredo habitaron en el arrabal, aparte de que más tarde se construyera en él un espacio mucho más amplio y el soberbio edificio con el que hemos comentado la historia del convento de San Francisco.
Y esas familias no serán ajenas al cierre de la muralla, precisamente, en el momento que no se sabe.
Efectivamente.
Primero, que claro. Es el palacio o la torre y después la muralla, o primero la muralla y después la torre, o simultáneos, ¿no? Pueden ser perfectamente.
Yo creo que es simultáneo, porque piensa tú que si Laredo se funda en el año 1200 y también la iglesia, en este caso, cito la iglesia porque es mi ojito derecho, ¿no? También la fechamos en inicios, a los albores del 13, comienzos a la vez. Si las murallas están fechadas en 1250 y había pasado medio siglo y ya estaría todo en marcha. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que además de hacer casas y hacer iglesia y hacer puertas, había que hacer murallas porque estás muy expuesto. El puerto de mar siempre está expuesto. Una barca de aquellas a remo o a vela te venían, si no eran los vikingos, los sarracenos, y si no los amigos de lo ajeno.
O los franceses.
Y se convertían en ocupas sin que te dieses cuenta, ¿no? O te llevaban lo que tenías en la mesa para cenar.
Y en el altar de la iglesia. Pues siempre es un gusto, Fernando, compartir contigo, seguirte. Hoy ha sido difícil, no te creas, pero creo que quien ha hecho el esfuerzo se ha enterado de lo que querías contar y de la traducción al lenguaje de hoy en día, pues de lo que es y fue el arrabal de Laredo. Pues muchas gracias, como siempre. ¿No?
Pues a vosotros, como siempre, seguimos
salud.
Seguimos en la lucha.
Salud, y despedimos con algo que has solicitado, ¿no?
Ahí sabes que esto de los arrabales, esa cosa de, pues no sé, hasta Carlos Gardel.
Arrabalero.
Recordaba ya, ¿no? Su dulce arrabalera, ¿no?
Venga, pues nada, con él nos quedamos. Gracias, Fernando.
Venga, lo ruego, es todo el barrio Panevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.